Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando.
Muy buenas, hoy estamos aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, también retransmitiendo para el webzine de agitación cultural Mordor Sonoro en las www.mordorsonoro.blogspot.com, y hoy nos acompaña Amparo Sánchez, conocida por su proyecto musical Amparanoia. Muy buenas, bienvenida a Vallecas.
Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
Hoy, bueno, esto de muy buenas en realidad es el saludo para una despedida, porque lo que venimos aquí es a grabar una despedida.
Sí, pero bueno, estamos celebrándola, ¿eh? No una despedida triste, sino algo decidido y algo pensado, algo. Y bueno, y después de esa decisión, tener la oportunidad de hacer esta gira y poder despedirnos, en realidad lo que tenemos es mucha suerte, así que tristeza no hay ninguna, todo lo contrario.
Son algo más de 10 años en los escenarios, que culminan, por lo menos aquí en Madrid, dentro de 2 días, y bueno, y ya un par de semanitas o 3 más y ya nos despedimos de Amparanoia en los escenarios.
Pues sí, la verdad que ahora ya voy sintiendo ese vértigo del final, porque cuando empezamos en abril sabíamos que era bye bye tour y todo, pero no éramos tan conscientes, ¿no?, de que en realidad estábamos despidiéndonos de muchos de los escenarios, de los países donde hemos estado, ya no íbamos a volver más, ¿no? Pero bueno, como queda este último tirón, pues la verdad es que todavía ese sentimiento de que queda algo, ¿no? Queda Madrid y Barcelona, que para mí pues son mis dos ciudades, junto a Granada, que ya me despedí el 20 de septiembre, pues mi triángulo, ¿no?, donde tengo familia, amigos, trabajo, todo, y público, por supuesto. Claro. Y luego nos vamos para Europa, y después de Europa nos vamos a México y acabamos en México, así que en realidad está siendo un regalo también la oportunidad de poder despedirlo y que vaya así, ¿no?, como está saliendo. Won't you help to
sing? Has elegido, como tú bien dices, sitios que en estos 10 años te han querido especialmente, ¿no? Vas a estar el día 16 en Madrid, Barcelona, hemos dicho.
Luego vamos a Utrecht, a Holanda, que bueno, antes de entrar en Ámsterdam, donde también hemos tocado muchas veces, Utrecht fue como ese primer pueblo holandés que nos abrazó, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido Utrecht en concreto para acabar en Holanda. En Alemania nos despedimos en Bremen y en Colonia, que también pues son dos lugares muy entrañables para nosotros. Luego Bruselas, luego vamos con la gente de Caravan de Cartier a Liège, en un pueblo cerca de Bruselas, que será pues nuestra despedida con esta asociación francesa con la que, bueno, pues nacimos y ahora pues nos despedimos. Y después nos vamos para México, Guadalajara, DF y Chiapas, acabando en San Cristóbal de las Casas el 9 de noviembre. Así que sí, lo que queda es bastante emocionante.
La última despedida en un sitio que la has clavado ahí, ¿no? En Chiapas.
Yo digo que es un regalo, porque en realidad no hemos ido buscando terminar allí. Es más, los últimos conciertos iban a ser Madrid, Barcelona. Luego salió la nostalgia de cómo nos vamos a ir sin pasar por Europa, por estas ciudades. Y México ha estado todo el rato como que salía, que no salía, que se podía, que no se podía. Y ya en agosto nos dijeron, hay una posibilidad, estos días de noviembre. Era estirar mucho más de lo que habíamos pensado en un principio, pero era una oportunidad, era un regalo. Y luego el segundo regalo fue saber que la última fecha es San Cristóbal. Y pues bueno, emocionante que se quede allí en el sureste mexicano resonando las canciones por última vez. Pues la verdad, es un buen regalo.
Este regalo que nos dices, aparte de esta forma de conciertos, tiene una forma que podemos conservar en casa. Es un doble CD con un DVD, con un concierto en la Sala Apolo en el 2006 y también un documental un poco biográfico sobre la trayectoria de Amparanoia, ¿no?
Sí, bueno, grabamos el concierto este en Apolo en 2006 porque íbamos un formato pequeño. Era la primera vez que íbamos tan pocos músicos en el escenario, pero estábamos muy contentos de cómo estaba sonando todo. Y como 2007 era un año que yo había pedido que no quería hacer gira, que quería quedar ese año sin girar, pues bueno, pues ¿por qué no grabamos este último concierto y a ver qué hacemos? Y vale, pues venga, vamos a grabarlo. Salió así como una idea. Pero yo en el tiempo este que estuve parada, pues aparte de ir trabajando en los contenidos de Seguiré Caminando, estuve también pensando en esta decisión, ¿no? Lo vi como un álbum de despedida en un momento en que estaba escribiendo otro tipo de canciones y que me sentía que estaba yendo hacia otro estilo o hacia otra manera de comunicarme, ¿no? Entonces vi que el álbum ya me estaba dando la despedida. Más que el álbum, los contenidos, ¿no? Pues como tú has dicho, está el concierto en directo, pero también en el otro CD hay remixes, canciones inéditas. Y luego el documental, que aparte del directo está la historia contada a través de los discos, ¿no? De lo que han sido pues, las diferentes formaciones, cómo hemos ido entrando a los países, abriendo fronteras, pues la verdad que todo dio la idea de que bueno, era el álbum de despedida y era el momento de cerrar el proyecto.
Este álbum es el que vamos a escuchar durante esta entrevista, Seguiré Caminando, con Amparanoia, hoy aquí en Radio Vallecas.
tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco. Por no tener, no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo cantando.
In the night, in the night, in the night.
Everybody take my way, I can never say forget. You don't love me every time you make me feel, you make me cry. Oh my darling, to my tears, oh my darling, set me free. You don't love me, I don't know, sweet darling.
Seguimos en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, también para el webzine de agitación cultural Mordor Sonoro. Y Amparo, antes de la canción que acabamos de escuchar, nos estabas diciendo que mientras elaborabas este disco de despedida, estabas componiendo otro tipo de canciones. Esto es un poco contradictorio. ¿Hay despedida o tú realmente no vas a poder dejar la música y vas a
seguir? No, yo no voy a dejar la música nunca. Eso siempre lo he dicho. Y bueno, el título es Seguiré Caminando.
Es una pista.
Es un guiño, ¿no? Bastante fuerte de decir, bueno, yo voy a seguir caminando. Voy a seguir cantando. No sé hacer otra cosa. No he hecho otra cosa desde que me acuerdo. O sea que, claro que voy a seguir. Me estoy despidiendo de un repertorio, de un proyecto, de una apuesta musical que yo hice o que imaginé, que soñé y creé hace algunos años, y que creo que bueno, que ya me llega el momento de despedirme de esas canciones para tener repertorio nuevo y canciones nuevas que poder seguir compartiendo, ¿no? Es simplemente cerrar un círculo y una etapa para continuar.
La Amparo Sánchez, que vamos a ver entonces a lo mejor a partir de ahora, quizá con formato más pequeño, quizá a lo mejor no con tantos músicos, con tanto sonido.
No lo sé, no lo sé qué va a pasar. No lo sé, de momento están las canciones y la idea de hacerlo, por supuesto, el año que viene, pero este año hay Amparanoia hasta, fíjate, hasta casi mediados de noviembre. O sea que este año va a ser Amparanoia y Amparanoia, y el año que viene sí me pondré con los temas que tengo y prepararé cómo voy a enseñarlo.
Vamos a hablar un poquito de la historia de Amparanoia, ¿no? Ya que ahora yo creo que es el momento de hacer un poco repaso, igual que en este último disco seguiré caminando, pues a toda la trayectoria tuya. Han sido un buen puñado de discos, un montón de colaboraciones. Vamos a dar un repaso a esta imagen de Amparanoia que tenemos desde el año 97, que empezabas con el primer disco, El Poder de Machín.
Aquí ahí, en Madrid.
Y hacías ahí un guiño ahí a estos boleros que te han acompañado siempre.
Sí, bueno, El Poder de Machín es el álbum de la inocencia total, ¿no? Porque tener ahí unas canciones que ni tú misma, en mi caso, ni yo misma sabía lo que eran, simplemente que tenía la letra y que me imaginaba los ritmos, me imaginaba cómo la fusionaría, ¿no? Pero bueno, ese fue, pues sí, el álbum de la inocencia, a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasó fue una respuesta del público muy, muy fuerte, le gustó mucho ese disco y a partir de ahí hemos tenido la oportunidad de seguir grabando y siempre con la vista puesta en ir llegando a otros públicos, en conocer a otro grupo, en conocer otros países, otras maneras de trabajar y otras culturas, que es lo que también se ha pretendido siempre en Amparanoia, mezclar las culturas a través de la música y buscar esos puntos en común y no las diferencias, ¿no? Y bueno, pues sí, El Poder de Machín fue el primer álbum y sin duda pues el que sigo cantando, ¿no? Cada noche que subimos al escenario muchas de las canciones del Poder de Machín, porque es un álbum que gusta mucho a la gente, yo lo sé.
Hay algunas que se han quedado ahí como himnos auténticos.
Ya, ya, si no las tocamos, madre mía. Sí, es difícil dejarla atrás y bueno, sí, han salido muchos discos con diferentes propuestas. Discos con más electrónica, con más sonido de directo, con sampler, con bases, con... Hemos experimentado muchísimo. En realidad he hecho lo que he querido en los discos. No he tenido ningún control más que hacer algo que me gustara a mí y que pensaba que podía gustar a los demás, ¿no? Y compartirlo. Y bueno, pero luego en el directo sí presentábamos canciones nuevas y todo, pero luego teníamos que tocar las que toda la gente conocía, ¿no? Porque en realidad eso, son himnos, ¿no? Para ellos. Es más importante para ellos cantarla, ¿no? Y a nosotros nos encanta tocarla para que ellos lo canten. De hecho, El Que Te Den este año creo que no lo he cantado ninguna vez la letra, solo el estribillo porque...
No te dejan.
No me dejan. Así que lo cantan ellos ya, súper fuerte. Pues venga, dale.
En este primer disco, El Poder de Machín, del año 97, ya tuviste un bautismo que muchos hubieran querido, con colaboraciones que luego musicalmente han sido importantes para Amparanoia, por ejemplo, Manu Chao.
Claro. Sí, bueno, fue otra casualidad esto, otro regalo que te aparece, ¿no? En un momento de coincidir, de vivir en el mismo barrio y de hablar y de conocernos y que él escuchara las canciones me dijera, sí, sí, las tienes que grabar, tienes que enseñarla a la gente. Yo decía... Yo cuando llegué a Madrid, desde luego, no sabía si iba a entrar en la movida de los discos. Yo sabía que quería cantar y que quería aprender y sabía que aquí había muchos más sitios donde se podía tocar en directo cada noche y ese fue mi imán para venir. Pero el mundo discográfico ya venía de Granada, de conocer a grupos que habían tenido experiencias terribles. Yo también no tuve una experiencia terrible, pero bueno, entré en la Fábrica Magnética, que era una compañía donde estaban los del Tono, pero yo entré justo en el momento en que los del Tono se iban a DRO, entonces también fue como una experiencia, no era mi pretensión, ¿no? Cuando llegué a Madrid, sino de cantar, y a lo mejor Madrid iba a ser el paso para irme a otro sitio, ¿no? Y Manu fue una de las personas que más me dijo que tenía que plasmarlo esto en un disco y compartirlo y llevar mi música por el mundo, me decía. Y yo no me lo podía creer, decía, por el mundo, pero,
tan lejos,
¿dónde?
¿No?
Tan lejos. Empezó a hablarme mucho de su viaje a Latinoamérica, de su gira, y bueno, me empezó a dar el gusanillo. Ah, yo a lo mejor puedo hacerlo también. Y me atreví y lo hice.
Te ha hecho una profecía, ¿eh?
Sí. Welcome to Tijuana.
voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. Me deseo buena suerte, no volver a verte, que me vaya bien. Adiós mi corazón, el que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. Y si pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con cuatro rosas todas para ti. Adiós mi corazón, y que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
Seguimos con Amparanoia, nos vamos 2 años más tarde y empieza la Feria Furiosa, quizá el disco a lo mejor más rápido, más cañero.
Con más colaboradores de la historia de los discos. Pues Feria Furiosa se fue haciendo durante la gira, ¿no? Claro, El Poder de Machín nos llevó casi 2 años de gira por todo el país y algunas fechas en Francia también. Entonces un disco que yo iba haciendo las canciones en los hoteles, las pruebas de sonido, íbamos montando cosas y realmente llegamos al estudio con ese trabajo de directo y de 200 y pico conciertos que habíamos hecho, una barbaridad, con el primer álbum. Y esa era la energía que tiene el Feria Furiosa, el de haber estado tocando un montón de bolos y todos esos compañeros que por el camino habíamos ido conociendo y sabían que íbamos a un estudio súper chulo, ¿no? Allí en País Vasco, en Azcárate. Ah, pues pasaremos a verte. Ah, sí, pues pasar, pasó todo el mundo. Quiero decir, aquello fue el Kaki, que fue la primera vez que trabajamos juntos. Kaki dice, yo cada día cuando llegaba a las 10 de la mañana decía, ¿quién habrá hoy nuevo de Barcelona o de allí o de aquí que han venido? Porque todo el rato había gente entrando y saliendo. Fue un disco muy divertido, lo pasamos muy bien a nivel de, pues eso, de que fuera una ventana, ¿no? Pues donde apareció pues Juanlu de Ojo de Brujo, que todavía Ojo de Brujo no existía, Dani de Macaco, que estaba empezando a sacar lo suyo, pero tampoco existía, Tonino Carotone, que llegó también unos años más tarde. Quiero decir, ese álbum sirve un poco de ventana de la gente que teníamos alrededor en ese momento, que estaban como empezando y venían a ver cómo íbamos nosotros con nuestro segundo álbum, ¿no? Pero en realidad seguíamos con la inocencia del primero y que se ha mantenido hasta el final, ¿no? De hacer lo que nos gusta y ya está.
Otro que se ha mantenido hasta el final que citabas es Kaki Alcarazo, que luego habéis repetido producción con él en varios discos.
Ya estamos para toda la vida esto ya, un bolero ya. Es que con Kaki, para mí es tan fácil trabajar con Kaki. Una persona que le gusta tanto su trabajo como a mí me gusta el mío. Que somos capaces de estar las horas que haga falta en el estudio, pero también manteniendo ese aislamiento, ¿no? De, bueno, Amparo, yo necesito ahora 3 o 4 horas, ahora nos vemos en un rato, yo irme y cuando vuelvo ya está todo listo. Y es que trabajar así, pues cuando pruebas lo bueno ya no quieres luego trabajar con cualquiera, tienes que trabajar con gente que te cuide, que te trate bien. Y la verdad que Kaki es para mí un compañero increíble de trabajo, no lo dejo escapar ya.
Bella Furiosa.
Feria Furiosa.
2002, Amparanoia saca Somos Viento. Uh-huh. Nuevos instrumentos, nueva banda, un violín por aquí que antes no aparecía. Se sigue enriqueciendo el sonido, las influencias también.
Sí, ahí hubo un cambio radical de la banda. Varios integrantes, al terminar la gira de Feria Furiosa, estaban cansados, decepcionados. Bueno, veían que era mi proyecto y eso todo el mundo no lo encajaba bien. Y hubieron varias bajas, la verdad. En esa época se quedó conmigo José Alberto Barona y Muñeco, que volvió después de grabar con Ojo de Brujo, pero el resto, pues toda la banda fue nueva, desde empezar desde cero. Pero bueno, yo venía de México con ya varias canciones del álbum de Somos Viento con muchísima fuerza. Tenía muy claro que bueno, que aunque hubiera habido baja, yo iba a seguir para adelante y entonces tenía la fuerza de las canciones, tenía la fiesta, tenía Somos Viento, y yo sabía que eran temas que iba a montar y que iba a compartir y que la gente iba a entrar porque estaba poniendo mi corazón, ¿no?, en esos temas, y era como, bueno, lo sé. Y la grabación del disco volvimos a experimentar mucho, pero el directo de ese álbum pues también sigue siendo la mayor parte de nuestro repertorio hoy en día. Y en concreto Somos Viento, yo no puedo dejar que la carne se me ponga de gallina cada vez que la canto, por el público, ¿no?, por la reacción que provoca el público y la fiesta también, ¿no? Son dos temas que muy fuerte. Y Ella Baila Bembé, por supuesto, también todo lo que reivindica como mujer que soy, como todo lo que me ha costado y mi papel en esta película, pues una canción importante para mí y que sé que para muchas mujeres también lo ha sido. Y bueno, es un disco muy especial, sí.
Y tú también bailas bembé, ¿no?
Yo también bailo todo lo que puedo.
Ella es mujer de este tiempo, que le tocó en la vida ser padre y madre a la vez. Ella es mujer que va
Después de Somos Viento, bueno, aquí no sé muy bien, ¿eh? Aquí igual me cuelo.
Dime.
Sound System para la realidad es justo después de, de este disco.
Fue antes, ¿no? No fue antes de Somos Viento. Fue cuando yo volví de México. Hicimos este Sound System, no se grabó ni se editó nada. Simplemente fueron una serie de conciertos donde había una exposición de fotos de las comunidades indígenas, zapatistas, y un repertorio de canciones rebeldes y gente de diferentes grupos que lié. Hicimos varias fechas y fue esa necesidad antes del álbum de Somos Viento de compartir lo que había sido para mí el encuentro con el zapatismo, ¿no? Y era ese ansia por compartirlo, la fuerza que impulsó pues tanto el Sound System de la realidad como luego grabar Somos Viento.
Dolor, dolor. 2003, Amparanoia edita Enchilao, el disco quizá más electrónico, a lo mejor quizá un poco más distante al resto de, del sonido que ha tenido Amparanoia durante estos casi 10 años que estamos dando este repaso a tu trayectoria.
Sí, en realidad Enchilao no iba a ser un disco, era un experimento porque acabamos de invertir algo de dinero en máquina, ya que los músicos empezábamos a tener la posibilidad de poder hacer cosas con una maquinita y con unas cuantas máquinas en casa. Pues compramos algunas máquinas y empezamos a jugar. Yo tenía algunas letras escritas, muñeco tenía base, músicos iban pasando grabando un tres, una guitarra, un piano, una trompeta. Y con todo ese puzzle armamos el álbum. Porque al de la compañía le gustaba, también te digo, fue como lo oyó, esto hay que sacarlo. Nosotros veíamos que era muy diferente, pero bueno, pero era una apuesta electrónica, tampoco. Es lo que te digo, siempre la intención era compartir lo que se estaba haciendo y pasarlo bien mientras que lo hacíamos. Y la preparación de ese disco, además, estaba todo, pasó todo lo de Chapapote en Galicia, pasó la guerra de Irak, fue un año como que estuvimos muy encerrados haciéndolo y en realidad salieron como muchas cosas buenas de ese álbum, entre otras, bueno, cuando lo tocábamos en directo era completamente diferente, pero fue en ese álbum que conozco a Caléxico, que para mí ha marcado en mi vida, ¿no? Y fue gracias a ese álbum o a través de ese álbum que Caléxico conoce mi trabajo y se interesan en saber por mí. Así que Enchilao fue para mí un álbum muy, muy especial también.
¿El público lo entendió? Porque ese fue el más...
Cuando
el más
lo tocábamos turista. En directo, aparte llevábamos una batería eléctrica. O sea, imagínate, fue, es que fue un cambio muy radical. La gente alucinaba un poco, ¿no? Decía, ¿esto qué es, no? Hicimos algunos bolos también como en un formato más pequeño, con DJ y un instrumento. Sí, fue una época un poco... Estábamos experimentando a saco, porque también era un momento en que oíamos mucha música electrónica que hacía gente por todos lados, ¿sabes? Y era como, pues vamos a probar por aquí, vamos a probar por allí. Y después de hacer toda la sesión electrónica, yo cogía la guitarra, muñeco cogía el cajón y nos poníamos a hacer los clásicos de ayer y hoy, como digo yo, o sea, las canciones que conoce toda la gente. Y bueno, pues era otra propuesta a nivel de directo, pero siempre había esa conexión al final con la gente.
Duele el dolor.
Duele el dolor, duele. 2006, Amparanoia, tres años después, edita La vida te da, volviendo un poco al sonido Amparanoia,
acústico.
También un poquito más acústico. Tú ya estás ahí en Barcelona y otra vez volvemos un poco pues, a la continuidad de la discografía de Amparanoia.
Sí, yo creo que en ese álbum intentaba volver atrás por eso, ¿no? Porque Enchilao fue como de pronto un cambio también para mí, ¿no? De cantar con base y todo, y necesitaba lo de sentir las percusiones, sentir los instrumentos, y la preparación del álbum de La vida te da fue realmente increíble, ¿no? Lo preparamos en casa, nos fuimos a un bar que ya no existe como tal, pero bueno, existía entonces, como una cuevita para 50 personas, y empezamos a ir todos los martes y tocábamos en directo todos los martes. De pronto empezó a correrse la bola de que estábamos tocando y allí, bueno, vivimos noche increíble, todo con repertorio nuevo. No tocábamos ningún tema antiguo, todo eran canciones de La Vida Te Da, ¿no? Y es un álbum que cuando llegué al estudio yo ya sabía que a la gente iba a coger esas canciones y que iba a enganchar con ellas, porque llevábamos como 6 meses tocándolo y cada martes estaba lleno este bar de gente que venía y que nos hablaban después del concierto. Fue como volver otra vez a estar muy, muy en contacto con el público, como en los comienzos, ¿no? Pero también después de sacar La Vida Te Da, lo que te digo, ¿no? Que también me di cuenta que siempre seguíamos con las canciones antiguas, ¿no? Las canciones de ayer y hoy. Siempre seguíamos volviendo atrás. Y esta es una de las razones también de tomar la decisión de despedir un repertorio y empezar desde cero, ¿no? Para poder tener la posibilidad de seguir creando, que es lo que me motiva, ¿no? En la música, crear. La vida te da.
Llegamos ya al presente, al 2008, y el presente es, pues eso, todo ese de pasado del que hemos estado hablando, Seguiré Caminando, que es este CD de despedida con su DVD, que nos decías también que incluye eso, un CD extra, por decirlo de alguna manera, con un montón de rarezas,
remezclas.
Uh-huh. ¿Quién sale ahí? Porque ahí hay, bueno, ahí está todo el mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad. En la remezcla, pues está DJ Floro, ha hecho una remezcla. También Javi Pez, está también Julián de Bélgica, de Radio Changó, está Caetano, que buenísima. Hay gente que conozco personalmente y gente que no conozco y que nos han entregado remezcla y no te lo crees, ¿no? De otro chico de allí de Barcelona, un DJ que me la entregó en el año 2001, me entregó la remezcla. Porque en ese entonces yo ya quería hacer, o sea, Enchilao viene porque yo quería hacer siempre un disco remezcla y no me dejaban. Y un poco como la venganza de no me dejáis hacer remezcla, no. Lo he tenido difícil para hacer este recopilatorio, entonces no son remezclas que hemos hecho ahora, en 2008, en 2007, son remezclas antiguas. Hay de 2001, la de Kaki, la que hay de Kaki, del Destino, es del 97, no, del 98, que fue cuando grabamos Feria Furiosa. Quiero decir que hay material muy de mucha época. Hay una canción que grabamos con Manu Chao que no nos dieron los permisos, no pudimos incluirla, el Blood and Fire. Hay otra canción con Caléxico Moreno, hay otra canción que hice para un programa de televisión que era una, bueno, lo que le llaman una cortinilla, ¿no? Que dura 30 segundos, pero yo grabé también el tema entero porque quería tenerlo el tema entero y lo hemos incluido. Así que un CD muy, muy variado, como con cositas que teníamos ahí guardadas y queríamos enseñar, ¿no?
A mí lo que me gusta es que viene con un DVD. Mira, la gente que nos gusta en Paranoia, que hemos seguido aquí más o menos tu trayectoria, hemos visto tus conciertos, el contenido del DVD es impagable, ¿eh? Es una mirada un poco...
El de antes de hoy.
Sí.
Sí. Wow, gracias, me ha gustado un montón.
Una mirada hacia adentro,
Luna,
¿no?
Luna ha trabajado conmigo codo a codo y... Ha sido un trabajo, primero cómo contarlo, reunir también la información. Teníamos mucho material por un lado, pero poco material de depende qué época, ¿no? Era como todo, ¿cómo armamos este puzzle? Tenemos recortes de periódico, tenemos fotos, un programa, un ensayo, ¿cómo armamos, no? ¿Cómo damos toda esta información? Eso fue lo que más costó en realidad. Y muchas lágrimas montando, muchas lágrimas, porque hay muchos que ya no están, que aparecen ahí. Y duro, pero también mucha risa y revivir esos momentos. Y sobre todo eso, que la gente que lo vea y nos diga, qué esfuerzo, gracias por mostrarnos esta parte del viaje, ¿no? Porque cuando te ven en un escenario triunfando o te ven en los medios de comunicación, piensan que siempre has estado ahí. Y no es así, ¿no? Hay que contarle a la... Pienso que es importante contar y compartir que todos pues vamos construyendo poquito a poco los sueños, pero no es fácil, ¿no? Y bueno, es un trabajo de equipo, ¿no? Es algo que también se ve en el documental y en concreto en este de antes de hoy, que he tenido el apoyo de que la gente ha confiado en mis canciones, en lo que yo tenía que contar, y han trabajado para mí, por mí y conmigo, ¿no? Eso es lo más importante de todo, ¿no? Que mucha gente, claro, Amparo Sánchez, Amparanoia, ya, pero Amparanoia ha sido un proyecto, ha habido mucha gente que han puesto muchísimo y queríamos que estuvieran ahí, ¿no? En el documental, de alguna manera, que saliera, que sin ese trabajo no, pues no habría salido nada, ¿no? Es un trabajo de equipo.
¡Es que ricasco! Chipena, ¿cómo fue? La gente, soy así. Ves una salida donde puede haber más de 100. Esperándote, vas por un río que nunca va a parar al mar y está perdido, tan perdido. ¡Red! Tanta prisa tienen en ver que hay al otro lado y vas perdiendo riquezas que no has. Loco, oh, loco de triunfo, de sé que también vas desesperado, desesperado, desesperado de Chipena, desesperado, desesperado, desesperado de Chipena, desesperado, desesperado, desesperado de Chipena. Tampoco te aguanto, también me voy. Ay, con la pena, echi pena. Quédate solo, ay. Cuéntale al viento cómo es tu tristeza. Que se vuela, que se vuela. Tanta prisa tienes en ver otro lado y vas perdiendo riquezas que no has imaginado. Vas loco, 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 loco de loco, loco, y vas y también vas desesperado, desesperado, desesperado de Chipena. Desesperado de Chipena. Desesperado. tu duzulari Dakoen adagoen, dakon apartonatuz Amore emanez bertan bera utzi Bikutu nazaituz, bizirik azaude Galduta zabilda, ez berdin dugade Eraiki alegiazko, paradizua Zure zain gaude, errealitatea Desperado, desperado, desperado Etxi pena
Como? No se oye No se oye
Etxi pena, una más
Etxi pena
Etxi pena Etxi pena Etxi pena
Seguimos en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM. Hoy nos acompaña Amparo Sánchez, amparanoia más comúnmente conocida, que además ha venido hoy aquí a Vallecas a despedirnos también para el webzine de agitación cultural Mordor Sonoro. Pues a despedirnos con este Seguiré Caminando, último disco doble CD y DVD que comentábamos antes de esta canción. Y también pues a hablar un poco del último concierto que se va a tener lugar aquí en Madrid el día 16 de octubre. El último concierto en Madrid. Hablábamos antes de esta canción de que hay mucha gente que ha puesto muchísimo que salía en ese DVD y tal. Vamos a citar algunas cosillas que quizás salen en ese DVD y que quizás han marcado un poco a paranoia. Hablabas de los comienzos de en Madrid del año 97, el poder de Machín. Se citan sitios que, bueno, a todos nos traemos los recuerdos. El Tío Vinagre.
Claro.
¿Qué ha significado para paranoia el Tío Vinagre, en Malasaña, la calle Ballesta?
Pues todo, todo, ¿no? Sin haber llegado a ese centro, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? En el Tío Vinagre yo entro a poner caña, ¿no? Conozco a Luna y le digo, Luna, estoy cantando por las noches, pero tengo un hijo, no me llega, ¿no? Con lo que gano a la noche. Puedo trabajar aquí. Y ella me ofrece, vente a trabajar poniendo caña conmigo. Entonces, para mí el Tío Vinagre es un sitio donde voy a trabajar, pero estoy escuchando un montón de música que no conozco. Vienen un montón de músicos y de gente muy interesante también como cliente. Y la mayor parte de las noches saco la guitarra y cerramos cantando. O sea, que quiero decir que un trabajo bastante especial, ¿no? El Tío Vinagre, la verdad es que, claro, fue el vientre. El vientre de Amparanoia fue el Tío Vinagre, sin duda.
Luego, pasando ya unos cuantos años, te trasladas a Barcelona, que allí también hay una movida, el mestizaje este del que tanto has hablado, de la que, bueno, podemos decir sin pillarnos los dedos que tú eres un poco pionera.
Sí, en cuestión de tiempo, si miramos la fecha, sí, desde luego, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha habido propuestas súper interesantes en todos estos años, que sigue habiendo, que siguen saliendo gente que la hace. Y tampoco me considero pionera, ¿no? Simplemente, bueno, yo me atreví a sacar ese álbum y otros que a lo mejor estaban gestando a ver qué hacía, se atrevieron también detrás, ¿no? No es casualidad que hayamos coincidido varias veces en la misma discográfica, en la misma, quiero decir, sí, ¿no? Algo pasó, un movimiento, algo hubo. Y bueno, a mí por cuestión de fecha me tocó empezarlo.
Hay más sitios que también han marcado mucho tu trayectoria. Podemos citar, sin equivocarnos, México, que además también va a marcar tu despedida.
Sí, México. México ya me apasionaba antes de conocerlo. Quiero decir, la cultura mexicana, la música, el cine, la literatura. México siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Y bueno, las primeras rancheras, Mi Amor Se Fue, todo esto era pensando en México. Pero lo que no sabía nunca es que México, aparte de como país y esa atracción como país, pues también iba a estar empezando o naciendo casi al mismo tiempo este movimiento, el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, creo que el movimiento zapatista para mí es México también. Quiero decir, si pienso en México, pienso en ello, en los indígenas y son los amigos que tengo allá y son las experiencias que he vivido allí, porque desde que puse el pie fue lo que viví. Entonces ya me cuesta separar México de mi relación con los zapatistas, pero sí, México muy importante para mí.
De todos los países que has visitado en Europa y fuera de Europa, también se cita en el documental que estábamos hablando antes, uno con especial cariño. Haces un guiño ahí a tus viajes por Argentina.
Sí, bueno, es que el público argentino es un público tan caliente, tan cariñoso, tan... Nosotros empezamos esta historia en Paranoia y no paraban de escribirnos a la página web gente de Argentina, gente de Argentina. ¿Cuándo vamos a ir a Argentina? Nadie nos editaba un disco allí, no pasaba nada. Fuimos hace 4 años solamente. Y llegamos la primera vez a tocar el primer concierto y con el primer acorde, que me acuerdo que empezábamos con Tu ausencia, hice el primer acorde, me acerqué al micro y ya estaba cantando, las 2.000 personas que había en la sala ya estaban cantando la canción. Eso, bueno, a mí no me había pasado nunca, ni aquí en Madrid, ni o sea que para mí Madrid es una plaza o un público... muy, muy caliente, pero así no me había pasado nunca. Cuando no había ningún disco editado. O sea, las 2.000 personas que había allí era o por internet o por gente que le había traído, que se lo habían grabado, que se lo habían prestado. No había nada editado nuestro. Entonces, bueno, después de ese primer paso en Argentina, la verdad que luego cariño y cariño y cariño. Tengo una gente de una radio alternativa a La Tribu. Son adorables, siempre que voy hacemos rueda de prensa, hacemos asado, hablamos, me cuentan. He estado con la gente de Fábrica Recuperada, he estado con mujeres con proyectos, con prostitutas, o sea, quiero decir, allí lo que es el apoyo social y el movimiento a nivel social no tiene nada que ver con Europa. Bueno, está a otro nivel, pero es un nivel mucho más, lo puedes tocar, ¿sabes? No está tan institucionalizado, ¿no? Es más del pueblo que se preocupa por el pueblo. Entonces fue entre el shock del público y luego ver también el movimiento a nivel social, pues un país muy interesante, la verdad. Bueno, Latinoamérica en general, Chile también, Paraguay, Montevideo, los sitios que he podido tocar y con la gente que he podido hablar, también tengo la suerte de que se me acerca o vienen a contarme sus proyectos gente muy interesante, ¿no? También siempre lo digo, ¿no? No tengo un público normal y corriente, sino que gente que viene y me cuenta lo que está haciendo con niños disminuidos psíquicos, gente con SIDA, gente con... Me vienen gente súper diferente, pero son ellos que se acercan a mí. Y bueno, pues tengo mucha suerte, intento aprender de todo lo que va pasando. Y desde luego Argentina, que ahora venimos de allí, era el día de mi cumpleaños, además el concierto así nuestro y lagrimilla, allí hubo lagrimilla también de despedida, sí.
Qué malo yo, yo voy corriendo y ellos siempre detrás, yo corriendo, a mí me quieren pillar, mis hijos no van a ser el servicio militar, que vengan a buscarme.
Yo.
sound something goes through my head, and I think I'm gonna let you be. Whenever sound something goes through my head, and I think I'm gonna let you be. Whenever sound sound, and I think I'm gonna. Whenever sound sound, and I think I'm gonna. I be.
En Radio Vallecas, hoy con Amparo Sánchez, Amparanoia, repasando pues, la historia musical de más de 10 años sobre los escenarios de Amparanoia. Hablábamos antes de todos estos sitios que tú has visitado y tal. Hay dos tópicos que se repiten a lo largo de toda tu trayectoria, ¿no? Aparte de ese buen rollito del que algunos te han hecho de abanderada, de la música mestiza, de los boleros, de la rumba, también tus canciones, aparte de esa dosis de fiesta, tienen una dosis de compromiso, de idea y de contenido que ha estado también muy patente. Hay dos cosas que se repiten siempre, que son la lucha de las mujeres y la lucha zapatista. Uh-huh. Para ti, dentro de todo tu ideario que has puesto en tu música, ¿es lo más importante?
Para mí lo más importante es la lucha de las mujeres. Quiero decir, el movimiento zapatista, junto con todo el movimiento, con la gente que apoya a los refugiados del Sáhara, la gente que podríamos nombrar, un montón de gente que trabaja por un mundo mejor y que de verdad están haciéndolo práctica. Para mí los zapatistas, claro, son los que yo lo he visto allí como lo hacen y los que me causan un respeto y una admiración, pero como hay tanta gente en el mundo, yo me siento mucho más identificado con la lucha por la mujer, por supuesto, porque soy mujer, porque me ha costado muchísimo, porque nos cuesta muchísimo a las mujeres, porque tengo amigas mujeres a las que le cuesta muchísimo cualquier cosa que hagan en el trabajo, en su vida privada, en cuidar a los demás, en ser madre o no ser madre por miedo a perder su trabajo. Quiero decir, las mujeres tenemos tanto que contar y tanto que dar y somos tan creativas, pero a la vez tenemos una carga de educación y social también. Que nos cuesta muchísimo más, nos cuesta mucho más que a vosotros, ¿eh? No sé, no es que esté llorando o quejándome, pero es una realidad. Y yo me siento afortunada, pero las historias que oigo a mi alrededor no son tan afortunadas. Mi hermana, mi madre, mi tía, mi familia. Quiero decir, las mujeres sufrimos, luchamos y necesitamos ser oídas. Y si me tengo que sentir representante de algo, me gustaría sentirme, por supuesto, de buen rollo entre la mujer, el hombre, entre... No. Por supuesto, admiro a las feministas, pero no considero... O sea, no odio al hombre, no odio a ningún hombre, en esencia. No odio a nadie, ¿no? Pero a los hombres menos. Quiero al hombre, me encantan los hombres, me encantan las mujeres, me encantan las personas que son buenas personas, ¿no? Pero no... Lo que quiero decir es que... Sí que siento que nosotras nos falta el que nuestra voz sea difundida mucho más, que hasta ahora los hombres han tenido y siguen teniendo mucha más voz que nosotras. Y a nivel creativo pienso que tenemos mucho que hacer, podemos dar mucho cariño, pero también podemos dar mucha guerra. Quiero decir que tenemos mucho, ¿no?, que hacer y que decir. Y el dar la fuerza a otras mujeres para que se sientan fuertes, cada una en su campo, lo que se ocupe, que yo les pueda servir para eso, ¿no? Como para decir, ella lo está haciendo, vamos a tener fuerza para hacerlo, para mí es suficiente, De eso me gustaría. Que las mujeres me, y los hombres dijeran, ella canta para las mujeres, por el respeto a la mujer, por la dignidad de las mujeres. Eso me gusta.
Yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí, yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí. Oh, ah,
arriba.
Oh, ah,
tú.
Oh, ah,
sí.
Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah,
ah.
No somos quien oye nada en el mundo, pero estamos en él. No hay que olvidar quién se queda atrás. Muchos hermanos se los lleva al mar con un dolor. Llorando canta el mar. Yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí. Yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí. Oh,
con Amparo Sánchez, Amparanoia, y bueno, ya para despedir este viaje que hemos hecho musical a través de tu carrera, empezando en Granada, Madrid, Barcelona, México y todas estas vueltas que he tardado por Europa y Argentina incluida, ya nos hemos despedido con este Bye Bye Tour, que bueno, todavía le quedan unos cuantos trayazos que decíamos al principio.
Sí.
Día 16 de octubre es la última cita aquí en Madrid, en la Riviera.
Uh-huh.
¿Qué esperas ya de este público madrileño que te ha querido mucho, ¿eh? Aquí en Madrid te han querido.
Wow, y no van a dejar de quererme, ¿no? Espero. No. Espero que no me dejen de querer, ¿no? Pues espero que vengan toda la gente que puedan venir. Me encantaría despedirme con ellos. Porque bueno, porque sin ellos pues va a ser una despedida menor, ¿no? Quiero decir, toda la gente que sienta que en algún momento ha escuchado nuestra música, ha venido a nuestros conciertos y quiera y pueda estar ahí ese día, pues va a ser un intercambio de energía bastante fuerte. Nosotros vamos a pasarlo muy bien en el escenario, me imagino que la gente abajo también, y nada, nos vamos a despedir de un repertorio en directo, pero las canciones están ahí grabadas, están en el DVD, Les Seguiré Caminando, están en YouTube, un montón de cosas. No, es broma. Quiero decir que bueno, nos despedimos, pero no nos despedimos, ¿no? Seguimos caminando, también es el mensaje. Quien no pueda venir, pues ya nos vemos en otro rato, ¿no? Pero quien pueda, pues encantada de recibir a todo el mundo, está todo el mundo invitado.
Y si te digo que te han querido en Madrid y en Barcelona, no te digo, ¿no? El 18 de octubre te das el último baño también allí.
Sí, bueno, yo son dos públicos que sé que me quieren mucho, ¿no? La verdad que es lo que te decía antes, mi triángulo Madrid-Barcelona-Granada lo tengo, ¿no? Y bueno, en Barcelona lo único que esa noche dormir en casa, pero bueno, por lo demás está bien, va a estar como aquí en Madrid, emocionante, me imagino. Yo no quiero llorar y he dicho que no me prepare ninguna sorpresa extraña de esta. Sí, porque el otro día en mi cumpleaños me sacaron dos tartas que me pegué un susto de muerte. Me salieron las chicas por aquí con las tartas de pronto, yo, ¿qué es esto? No me lo esperaba, y no pasa nada, ¿no? Pero no quiero que sea un concierto diferente, ¿eh? Me quiero despedir y hasta siempre, hasta pronto y ya, ¿no? no, no quiero que lloremos ni nada de eso, no, ¿eh? Hay que ahí con la alegría. No, no, que ya empieza a ver en esto último, cuando se bajan del escenario los músicos, como, ay, la última vez aquí, yo ya, venga, vamos a tomar algo. O sea, se empieza a notar en el ambiente, no quiero que nos dé la nostalgia y nos pongamos llorones.
Bye Bye Tour, que habíamos dicho antes, al principio de la entrevista, que luego te das una vueltecita por Holanda, Alemania, Bélgica, y bueno, pues terminas al final con tres conciertos en México, el último de ellos, en Chiapas.
En San Cristóbal, de las casas, sí.
Pues este es el Bye Bye Tour, este ha sido Amparanoia, y solamente a mí me gustaría añadir una cosa ya un poco a título personal, y es que te agradecemos un poco que después de estos 10 años hayas vuelto también y que te hayas acordado de las radios libres y las radios comunitarias para hacer también esta despedida y venir a Radio Vallecas también.
Pues yo encantada de que me hayáis invitado, de poder venir, de bueno, que Luna lo ha organizado, que pudiéramos venir, que todo, claro. Yo no olvido de dónde vengo, y cuando venga con el próximo proyecto vendré a contároslo y a que lo escuchéis, y lo contaremos y lo hablaremos. Y sé que vuestro trabajo es el importante, ¿no? No, aquí no trabajáis las modas, sino que vais siguiendo a la gente, lo que van haciendo, y eso es lo interesante. Y a mí lo que me interesa la carrera a largo fondo, ¿no? Ya, con tiempo. Entonces, bueno, irse de los sitios, porque siempre puede volver. Así que volveré por aquí.
Pues Amparo Sánchez, Amparanoia, nos vemos el día 16 de octubre, y como seguirás caminando, nos vamos a ver muchas más veces más adelante.
Seguro que sí.
Gracias por venir a Vallecas.
Gracias por invitarme. Chao.
Para las mujeres sensibles, no hay misión imposible. No hay, no hay, no hay. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela, amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera. Decirle al mundo, legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Juárez nos sube volando las luces del valle. Arriba, abajo, la Yoli y el Marco. Somos los La Piña, vamos avanzando. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Díselo. No hay misión imposible. Y es que prohibido aparcarse, prohibido instalarse, prohibido abusar. Ay, seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela, amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela, amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela, amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela.
chiladu, adomani chiladu, chiladu, chiladu.